Comenzamos hoy nuestro programa El Tiempo del Curso de Acceso. Lo hacemos con Lengua y Cultura Latina. Nos acompaña en esta mañana la profesora Genoveva García Alegre. Buenos días, bienvenida a este nuevo curso.
Buenos días, Isabel.
Lo primero, quizá, dar esta bienvenida a todos los alumnos que se han matriculado en esta asignatura o todavía se pueden matricular, y también a todos nuestros oyentes, porque estos programas de radio a todos ellos van a servir, ¿verdad?
Pues sí, sí, desde luego. Pero antes que nada, y como primera medida, quiero dar la bienvenida a todos los alumnos que han elegido o pueden elegir esta materia, y espero que su estudio les resulte provechoso. En lo que se refiere a las recomendaciones de estudio, poco voy a decir aquí, porque todas ellas están recogidas en la guía de la asignatura, que pueden consultar tanto en el apartado general del curso de acceso del portal web de la UNED, como ya en el curso virtual específico de esta asignatura. Además, como esta asignatura también dispone de unas unidades didácticas que están pensadas para que se vaya avanzando poco a poco en el estudio de la materia, el único consejo que les voy a dar ahora, en el comienzo de este curso, es que lean con atención estas orientaciones de la guía y no pasen a un nuevo tema sin comprender algo del anterior, porque es fundamental que ninguna duda se quede sin resolver. De modo que les animo a que las planteen a su tutor o en los foros generales tutelados del curso virtual.
Pues como ven, todos nuestros alumnos tienen bastantes materiales a su disposición. Hemos hablado de la guía de la asignatura, también del acceso del portal web de la UNED y de los cursos virtuales que venimos hablando en otras asignaturas de la propia asignatura, donde van a encontrar pues diversas cosas y bastantes materiales. Y también, por supuesto, las unidades didácticas. Desde aquí, ya desde el principio, decimos que hagan uso de todo esto que les estamos recomendando y que les va a llevar a buen puerto con los objetivos que se marca esta asignatura. ¿Cuáles son?
Pues sí, el objetivo principal de esta asignatura es adquirir unos conocimientos elementales pero sólidos de lengua latina y, además, familiarizarse con los aspectos más destacados de la civilización de la Roma antigua. Es decir, que al finalizar el curso, en lo que se refiere a la lengua, los alumnos tendrán que haber aprendido unas nociones básicas y fundamentales de morfología y sintaxis latina, unas nociones que deben servir para abrir el camino de un conocimiento más profundo de esta lengua exigido en sus futuros estudios superiores. Y también en el aspecto de la cultura, los alumnos deberán conocer las claves culturales del mundo antiguo que tanta conexión han tenido con nuestra civilización occidental, incluso hasta nuestros días.
Puesto que en la UNED aún no se imparte un grado de filología clásica, ¿por qué entonces el estudio de su lengua y de su cultura, de la lengua y cultura latina?
Bueno, parecen evidentes, y al menos a mí me lo parecen así, las razones del porqué del estudio del latín de un futuro estudiante de humanidades. Porque, en primer lugar, el latín va a ser un instrumento, una herramienta que servirá para leer multitud de fuentes primarias de obras escritas en latín, sin contar además que hay una enorme cantidad de obras de erudición, de referencia, que están escritas en latín también. Y además será una valiosa guía y un apoyo indispensable en el estudio de la historia de las lenguas romances. Por otra parte, la literatura latina y a través de ella la griega han estado durante siglos tan unidas no solo a la literatura española, sino a todas las occidentales, que existe una tradición clásica que repite tópicos, temas y formas que conviene conocer.
Pues además, enmarcados precisamente en esta tradición de las que nos está hablando, hoy vamos a hablar de cuentos latinos medievales.
Pues sí, ya que pretendo hoy que tengamos un acercamiento a los Gesta Romanorum, que es una recopilación de relatos del siglo XIV escrita en latín. Se trata de una colección bien conocida en Europa, sobre todo en Inglaterra y Alemania, pero que está poco difundida y estudiada en España. En realidad, no es solo una colección de cuentos, sino que en ella se reúnen diversidad de leyendas, fábulas, anécdotas, proverbios y narraciones históricas o de ficción, que forman una unidad confusa y anárquica, cuyo punto de unión es que de todas ellas se intenta extraer una enseñanza moral.
¿Se puede decir entonces que se trata de una colección de relatos breves y moralizadores?
Pues sí, la verdad es que este término de relato breve, entendiendo como relato una sucesión de acontecimientos de interés es el más apropiado para definir los elementos de esta colección, pero no por su exactitud, sino precisamente por su imprecisión. Y se trata además de un relato breve que sirve para educar, que sirve de ejemplo para fomentar una virtud o para evitar un vicio. Un relato breve que tiene un marcado carácter didáctico y moralizante y que además debe ser necesariamente fácil de comprender y ameno para que los receptores sean guiados hacia una enseñanza, una pauta de comportamiento o la edificación religiosa. Este tipo de relato se ha llamado en la tradición clásica y medieval exemplum.
¿Este carácter didáctico y moralizante es frecuente encontrarlo en la mayor parte de la literatura medieval?
Pues sí, la verdad es que el exemplum puede considerarse como un género menor del discurso ejemplar propio del medievo. Y como los géneros literarios están arraigados en la vida, es interesante ver su relación con el proceso histórico en el que surgen. Por ejemplo, en este caso, en el medievo europeo, con la creación de las nuevas órdenes religiosas mendicantes, en especial de los franciscanos y de los dominicos, van a hacer la predicación moderna. El sermón tratará ahora, por todos los medios, de captar la atención de un auditorio iletrado. Y en este sentido, la retórica clásica, bien conocida por los clérigos, les ofrece un recurso inapreciable, el exemplum. En la antigüedad se utilizaban los exempla para amenizar y enriquecer la argumentación de un discurso. Su definición está bien explicada en las principales retóricas antiguas. En la retórica de Aristóteles, el ejemplo, paradigma, sirve de prueba, de instrumento de persuasión. Y en la Roma antigua, tanto Cicerón como Quintiliano nos hablan también de su utilidad persuasiva.
¿Podemos entender entonces que el exemplum es un relato breve que se utiliza para convencer de una lección provechosa?
Sí, efectivamente. Pero en el caso del exemplum medieval, su destino será insertarlo en un sermón. Además, el exemplum clásico es mucho más esquemático, mientras que el medieval va introduciendo estructuras narrativas más complejas. El exemplum, como otros recursos de la oratoria clásica, fue aprovechado por la tradición cristiana. En los primeros años del cristianismo, este recurso trata de hacer accesible a un público ignorante dogmas y doctrina. Pero poco a poco, en el sermón se fueron intercalando otro tipo de relatos breves de procedencia y estructura diversa, con esta misma intencionalidad, la intencionalidad moralizadora. Y surgen así, en el siglo XIII europeo, las primeras manifestaciones escritas que conservamos de estos sermones cuajados de pequeñas historias para uso de los clérigos. Además, tuvieron un éxito extraordinario, como demuestra su abundancia, unas 34 diferentes, y también la difusión de sus manuscritos. De esta época, por ejemplo, y de estas mismas características, son los sermones de Jacques de Vitry o el Tractatus de Étienne de Bourbon.
¿Estos relatos que se intercalan en los sermones reproducen siempre temas y asuntos del mundo clásico?
Pues no, no siempre. Desde luego están presentes motivos y mitos clásicos, además de asuntos extraídos de los Facta y Dicta de Valerio Máximo o de las controversias de Séneca el Viejo. Pero además están presentes fábulas de diversa procedencia y también otros temas de la cuentística oriental. Sabemos que los cuentos orientales, por ejemplo, tuvieron muy buena acogida en la Europa medieval por la difusión de obras como la de Pedro Alfonso, Disciplina Clericalis, o la traducción latina del Barlaam y Josafat.
Hemos visto que estos relatos o exemplos están insertados en los sermones, formando siempre una unidad.
Sí, así es. Durante el siglo XIII, como hemos visto y acabo de decir, proliferaron estas colecciones de sermones con sus pequeñas historias intercaladas. Pero a partir del siglo XIV, estas colecciones van a experimentar una transformación porque el marco del sermón se pierde. Es decir, que se extraen los relatos del sermón y se ordenan alfabéticamente o por temas, para así facilitar su uso por el predicador.
Parece lógico, porque así eran más fáciles de utilizar y que además tendrían mejor aceptación entre los clérigos para la predicación.
Pues sí, porque a pesar de que el número de colecciones en este siglo XIV es menor, en la cantidad de colecciones diversas, sin embargo, su reproducción es mucho mayor. De este tipo son, por ejemplo, la obra de Arnoldo de Lieja o de Juan Gobi, y, por supuesto, también los Gesta Romanorum, de la que hoy estamos hablando. Esta última recopilación, los Gesta, además, en ella se incluyen unas moralisatio para cada uno de los relatos, es decir, una moralización o moraleja. Esta moraleja adquiere en esta obra una importancia desmesurada, en la que se superponen caprichosamente diversos niveles de significado simbólico muy del gusto también de ese momento. Pero no nos vamos a fijar hoy en estas moralizaciones o moralejas, sino en los propios relatos.
Aparte del uso de estas colecciones por parte de los predicadores, ¿se puede pensar que estas colecciones tuvieran algún otro tipo de lector?
Efectivamente, hay otro tipo de lector y se usa y es utilizado en la lectura cotidiana, porque la abundancia de manuscritos conservados de los Gesta Romanorum, tanto en latín como en otras lenguas vernáculas, inglés y alemán sobre todo, nos hace pensar que ya se comienza a hacer un nuevo uso de estas colecciones, la lectura individual. Así, de instrumentos de predicación van a pasar a ser objetos de lectura, de la edificación moral van a pasar al entretenimiento y de la audición colectiva a la lectura individual libresca.
¿Cómo va a influir el nacimiento de la imprenta, pues, en esta obra?
Al final del medievo, con el nacimiento de la imprenta, las ediciones de los Gesta Romanorum se suceden sin interrupción, lo que nos demuestra que se leían, y no solo por los clérigos, como acabamos de decir, sino también por los laicos, sobre todo en las ciudades en donde va progresando la alfabetización. Esta nueva evolución nos permite acercar estas colecciones a otras formas narrativas más evolucionadas, como la novela breve o el cuento. Si bien es cierto que la forma narrativa y la intención difieren sustancialmente, también lo es que hay coincidencias y muchos asuntos se repiten. Y no se puede negar, al menos, que esta colección de los Gesta Romanorum debe ser considerada en alguna medida como una excelente receptora y transmisora de cuentos.
¿Se puede decir que ha podido tener alguna influencia en la posterior novela corta o sobre el cuento moderno?
Desde luego no se puede descartar, porque en esta colección hay algunas historias que aparecen rodeadas de elementos narrativos complejos que buscan más mantener el interés del lector y su entretenimiento que la edificación moral. Parece como si en estos relatos la balanza se inclinara más hacia el entretenimiento, como acabamos de decir, que hacia la instrucción o la ejemplaridad. Y precisamente en la cuentística posterior van a tener una mejor fortuna aquellos relatos más entretenidos en los que destacan la trama complicada o algún elemento enigmático o maravilloso.
¿Se puede recomendar alguna lectura?
Pues sí, porque precisamente tenemos una traducción reciente de esta colección en la editorial Lacal y nunca puede haber un mejor acercamiento a un texto que su lectura. Si estas palabras de hoy han servido para animar a alguien a la lectura de esta obra, me sentiré francamente satisfecha. Y para que veamos una muestra de todo lo que acabamos de decir, me gustaría que leyésemos uno de estos cuentos en el que ya se advierte cierta complejidad narrativa y en el que se unen el asunto del mito clásico de Ariadna y Teseo con otros motivos de la cuentística popular, como pueden ser la prueba o el enigma. Isabel, yo creo que lo mejor es escucharlo.
Reinó Vespasiano, padre de una hermosísima hija llamada Aglaes, que era extraordinariamente bella y tan agradable a los ojos de todo el mundo que su hermosura sobresalía por encima de todas las demás mujeres. Uno de los días en que su hija se encontraba en su presencia, sucedió que la miró con detenimiento y le dijo: «Queridísima, cambiaré tu nombre por la belleza de tu cuerpo. De ahora en adelante te llamarás Señora del Consuelo. con el fin de que todos los que se acerquen a ti tristes puedan regresar con alegría. El rey tenía junto al palacio un huerto muy frondoso, en el que a menudo paseaba para su solaz. Hizo proclamar por todo el reino que si alguien quería tomar a su hija por esposa, tendría que venir a su palacio y permanecer dentro de su jardín 3 o 4 días. Después, saldría del jardín para desposarse con su hija. Realizada la proclama, acudieron muchos hombres a su palacio. Penetraban en el jardín, pero nunca después se les volvió a ver. Y de todos cuantos vinieron, ninguno de ellos salió. Había entonces en las regiones más alejadas del reino un caballero que cuando oyó la noticia de que si alguien se acercaba al palacio obtendría por esposa a la hija del rey, se dirigió a la puerta del palacio y llamó. El portero abrió la puerta y lo introdujo. Se acercó al rey y dijo: «Señor, me ha llegado una noticia que anda de boca en boca, según la cual, si alguien entra en vuestro jardín, obtendrá a vuestra hija por esposa, y por esta razón me he presentado aquí. Entra en el jardín, y si sale, la conseguirás», dijo el rey. «Señor mío, concédeme un solo deseo», respondió el caballero. «Te pido por un instante que antes de entrar en el jardín me permitas hablar unas palabras con la joven». «Estoy de acuerdo», repuso el rey. Se acercó a la joven y le dijo: «Queridísima, vuestro nombre es Señora del Consuelo. Te ha sido puesto este nombre para que todos los que se acerquen tristes a ti puedan regresar con alegría, y puesto que yo vengo a ti muy triste y desolado, proporcióname por tanto consejo y ayuda para que pueda salir contento. Muchos han venido antes que yo y entraron en el jardín, pero nunca más fueron vistos. Por tanto, si me sucediese lo mismo, quiero ponerte de manifiesto que mi deseo era unirme a ti en matrimonio». «Te diré la verdad y convertiré tu tristeza en gozo», respondió la joven. «En este jardín hay un león ferocísimo que ha dado muerte a todos los que han entrado. Todos han muerto por mi culpa. Cubre todo tu cuerpo con una armadura, desde la planta de los pies hasta el vértice de tu cabeza, y unta con goma todas sus armas. En cuanto hayas entrado en el jardín, serás atacado inmediatamente por el león. Lucha valientemente contra él, y si fueses derribado, apártate de él. El león te sujetará con los dientes por un brazo o por un pie, hasta que sus dientes se llenen de la goma de las armas, de manera que poco podrá herirte. Tú, en cuanto te des cuenta de esto, desenvaina la espada y córtale la cabeza. Pero hay otro peligro aún en el jardín. Aunque hay sola una entrada, existen, sin embargo, diversos senderos, de modo que una vez que hayas entrado, difícilmente podrás encontrar la salida. Para combatir este peligro, te daré este remedio. Te entrego un ovillo de hilo, para que cuando llegues a la puerta del jardín, ates en ella el hilo del ovillo. Así te adentrarás en el jardín, dejando tras de sí el hilo del ovillo. Y de la misma manera que amas tu vida, no pierdas el hilo del ovillo». El caballero cumplió todos sus consejos puntualmente, tal como le había indicado la joven. Penetró en el jardín armado. El león, en cuanto lo vio, se lanzó contra él con toda su fiereza. El caballero se defendió virilmente y cada vez que era derribado se apartaba de él de un salto. El león le sujetó por un brazo hasta que sus dientes se llenaron de goma. Cuando el caballero se dio cuenta de esto, desenvainó la espada y cortó la cabeza del león. Se alegró tanto que perdió el hilo que le había servido de guía para adentrarse en el jardín. Verdaderamente triste y dolorido, anduvo dando vueltas por el jardín durante 3 días, buscando detenidamente el ovillo. Lo encontró por fin, durante la noche. Cuando lo hubo encontrado, subió con no poca alegría siguiendo el hilo, hasta que llegó a la puerta, desató el hilo, se dirigió al rey y obtuvo para sí como esposa a su hija, Señora del Consuelo, de lo que se alegraba mucho.
Como puedes ver, se recrea el mito de Ariadna y Teseo y se mezclan también otros motivos de la cuentística popular.
¿Qué vamos a ver en los siguientes programas? Porque tendremos otros programas dedicados a la lengua y la cultura latina que también dedicaremos a la literatura. ¿Nos puede explicar un poco de qué vamos a hablar?
Sí, este año hemos querido seguir con estos relatos que hacen referencia a mitos clásicos y vamos a tener tres mitos y la fortuna que estos mitos tienen a lo largo de la literatura. Es el mito de Atalanta, el de Argos y el del rey Midas. Precisamente los dos primeros están recogidos también en esta colección de cuentos.
Pues eso será en los siguientes programas de Lengua y Cultura Latina. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel.